El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a 6 grados de separación. Esto es Radio Universidad de Guadalajara. Queremos felicitar a todos los niños internos y externos, a todos los niños grandes y chicos, porque hoy es el Día del Niño. De verdad, les mandamos un abrazo rete grande de parte de todo el equipo. Alicia Caldera, Cecilia Fernández, Gabriela Bautista, Juan Carlos Castillo, el Joe, Karen, Guadalupe Pámanes y todo el equipo este que hace posible 6 grados de separación. Buenos días. Buenos días, Ceci.
Hola, ¿cómo estás, Alicia? Bienvenidos. Muy bien. Es lunes 30 de abril. Ya se termina el mes de abril. Vamos a iniciar mayo mañana. Iniciamos prácticamente mayo esta semana. Mayo es un mes que a mí me gusta mucho en los años más recientes. Esperemos que ustedes disfruten también de este mes que inicia y que hayan pasado un excelente abril. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días. Les mandamos pues muchos abrazos. A mí también me gusta mucho el mes de mayo. Me parece un mes amarillo. El mes de abril me parece un mes como verde y el mes de mayo me parece amarillo. Con toda esta luz, este sol, este calor que pega durísimo aquí en Guadalajara.
Además que llegan los tabachines, digo que es el momento donde la floración se conjunta. Están los tabachines, las jacarandas, todavía hay primaveras, llegan más tarde las lluvias de oro. Entonces la ciudad realmente se viste de color y de calor. Así que prepárense. Y por lo pronto, bueno, pues hoy despedimos abril y también pues vamos celebrando mayo. Exacto. ¿Y cuál es su mes favorito? ¿Cuál es su mes favorito? Para mí ha sido como decíamos, este mes de mayo muy atractivo.
Además hay pitayas.
Además,
ya hay pitayas en las 9 esquinas. Entonces, para que se den una vuelta a ver los colores.
Yo creí que a traernos unas pitayas.
También. Bueno. A sentir el cielo en la boca. Yo digo que es el cielo en la boca las pitayas.
Y pues bueno, les recordamos con 6 grados de separación radio en Facebook, arroba radio 6 grados en Twitter y también el teléfono 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. El día de hoy, pues bueno, tenemos evidentemente tema de el Día del Niño. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando hoy, Alicia?
Sí, hoy vamos a platicar con tres promotores de la cultura infantil, con Carol Johnson, con Pancho Rojas y con Brenda Valdés, acerca de cómo tenemos que hablarles a los niños, porque parece como ya todos fuimos niños, sabemos cómo es que tenemos que hablarles de ciertos temas a los niños, pero luego cuando somos adultos
se nos olvidó cómo éramos cuando éramos niños.
Exacto. Y entonces hablamos, a veces decimos cosas rebuscadas o a veces decimos información cruda o no sé, de eso vamos a platicar.
Que no es tan fácil también, Alicia, sí, no. No es tan fácil de repente tener un pensamiento muy claro donde le digas de una manera muy sencilla a los niños las explicaciones de la vida, pero bueno, ese es el reto.
Exacto, el otro día Tristán me preguntaba, oye mamá, y entonces el Dios de verdad, ¿cuál es? ¿Cómo es? Entonces espérame, ¿hay Dios de la guerra y Dios de la vida y Dios de la muerte? ¿Y cuál es el Dios del espacio? ¿Y quién dice quién es Dios? ¿Y antes de los hombres había dioses? Y yo, qué caray, ahorita cómete tu sopa y ahorita platicamos. Entonces, bueno, ¿ustedes cómo les hablan a sus niños? A los que son suyos, es decir, los niños son de todos, entonces, ¿cómo claro. les hablan a sus niños, no?
Entonces, pues bueno, comuníquense con nosotros porque hoy vamos a estar reflexionando de todo esto. Y vámonos con música, tenemos lo nuevo de Thievery Corporation, la pieza se llama Viaje Libre. el álbum del 2018, Treasures from the Temple. Bienvenidos a 6 grados de separación. Bien, pues ahí está Thievery Corporation. Quiero recomendar una presentación que tiene Thievery Corporation en internet. Se presentaron para esta estación de Estados Unidos, de Atlanta, la KW... ay, se me acaba de ir el nombre de la completo de la estación. Ahorita se los voy a pasar con más precisión. Pero bueno, es un concierto que es mitad acústico, con sus secuencias y tal. Es un concierto en el que podemos ver a los músicos realmente en acción, cómo se miran entre ellos y cómo disfrutan el crear una pieza. Y pues bueno, ahí estaban tocando algunas piezas de lo que se convertiría este álbum. Y pues bueno, acuérdense, se llama Treasures from the Temple del 2018. Ojalá un día Tiberi viniera aquí a la ciudad de Guadalajara para poder disfrutar de todos los sonidos que ellos hacen de combinación de música del mundo, toda la influencia árabe, la influencia del hip hop, la influencia de la electrónica, de la música del mundo, todo junto. Aquí los escuchas en 6 grados de separación. Vamos a un corte de estación. Tenemos regalos, ¿verdad?
Sí, tenemos regalos. Este boleto de A Vivir con Odín Dupeirón es para la Sala Plácido Domingo, este próximo 5 de mayo a las 8 de la noche. Entonces puedes venir por tu boleto. Había una de nuestras radioescuchas también va a pasar el día de hoy porque nos decía que si ya nosotros guardamos generalmente los regalos una semana y si en este caso si los boletos, bueno, tienen una fecha amplia, pueden venir todavía a recogerlos.
También tenemos boletos para que vayan a ver a Alex Mercado y Olivia Revueltas del Jalisco Jazz Fest aquí en el Conjunto de Artes Escénicas este próximo jueves 3 de mayo. Entonces, si tú quieres ir a cualquiera de estos dos cosas, pues comunícate con nosotros. Acuérdate, Radio 6 Grados en Twitter, Facebook 6 Grados Separación Radio o el 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803.
Y bueno, pues quiero agradecer nada más rápidamente a los compañeros teatreros, a los directores y actores de Voyeur 2.0, porque ayer estuve ahí con ellos en el escenario. Realmente creo que hace mucho no dormí el sábado de pensar que iba a estar en el escenario del teatro. Entonces, bueno.
¿Sí te impuso?
Sí, me impuso, así que si Javier Rodríguez nos está escuchando, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y me invitaron a leer un texto, no fue actuación propiamente, pero leí un texto, compartí algunas ideas sobre el tema de mirar y que me gusta la fotografía bastante, entonces uno se convierte de alguna manera en una persona que mira profesionalmente, digamos, el mundo que lo rodea. Entonces, bueno, pues ahí la pregunta, Eva o Lilith, ¿ustedes qué son? Evas o Lilith, así que
esa. Yo soy Alicia.
Oye, pero te voy a preguntar, independientemente del arquetipo de Eva y de Lilith, ¿cómo que Eva? O sea, es decir, porque vimos en las redes sociales del programa que ibas a ser Eva. Ajá. Entonces, ¿cómo fue eso?
No, bueno, ya, y también les dije que la próxima vez me iba a ir caracterizada de la respuesta, ya fuera una Eva o una Lilith, ¿no? Bueno, en el tema de que de alguna manera Eva es como una figura más conservadora, me pusieron que iba a ir de Eva, así que yo me fui muy formal, muy decente.
Muy Eva.
Muy Eva.
Pero Eva que no es la que, o sea, digo, al final el traje de Eva, hasta el cliché dice, ¿no? Que es la hojita de parra nomás en tres partes estratégicas y ya.
Y la manzana y la serpiente y todo eso.
Bueno, ¿no? Pues sí, pero también, por ejemplo, a veces los desnudos son más tranquilos que si te vas de Lilith con un poco más de atuendo sugerente.
Fuertes declaraciones. No, pues sí queremos ir a verte.
No, pero bueno, más bien ya me bajé con ganas de regresar a los escenarios. Bueno, no sé si hacer teatro, pero
ya oyeron, muchachos, invítenla. No sé si ahora quiere estrenarse como actriz, entonces invítenla.
Oigan, muchísimas gracias.
Ya tengo el dato de la estación de radio, es la KEXP, para que busquen Tiberi Corporation Live en la KEXP, ahí para que vean este concierto.
Muy bien, pues vámonos a un corte y regresamos.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Un, dos, tres y mala. Esta canción es mala. Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala. Mala, como las alcayotas, como el gato con botas. Esta canción es mala. Mala, como la pizza helada, como la guerra en Bosnia, como el jugo en polvo. Mala, pero es mía, pero es mía. es mía. I will be to you forever. I will be to you because you. I will be to you know, because I need you. I will be to you. No más camiones. I will be to you. No más ballenas. I will be to you. No más puertas giratorias. No más batucadas. I will be no más bosques. Forever. No más alfombras. You know. I love no más you. Controles I remotos. You know. Because no más furgones escolares. You. Y no más escolares.
Esto que escuchamos es Mala, de Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y es una canción que a mí me gusta un montón porque es muy mala, así como la canción lo dice. Y con esto le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son muy buenos. Ellos vienen a platicar con nosotros acerca de cómo platicar con los niños de ciertos temas. Y ahorita vamos a profundizar más. Está Carol Johnson, promotora de lectura y propietaria de Casa de Letras. Carol, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Está Pancho Rojas, promotor cultural y docente también.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pancho. Y también Brenda Valdés, promotora cultural y miembro de Múcura. ¿Cómo estás, Brenda?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y bueno, fíjense que ayer en la tarde que le decía yo al Tristán, oye, hijo, fíjate que mañana tenemos un tema, vamos a platicar unos adultos sobre cómo hablarles de temas así difíciles a los niños. Ay, qué bueno, mami, me dijo. Le dije, oye, sí, hijo, ¿a ti cuál te parece que es un tema difícil? Mira, mami, un tema muy difícil es cuando hay algo muy alto y tú no lo alcanzas y no hay nadie que te pueda ayudar. Y yo, ah, ok, ese es un tema muy difícil.
De acuerdo.
En la vida,
¿no?
Por supuesto.
En la vida, pues claro.
Es muy difícil.
Bueno, yo comparto su... Exacto. Yo que no alcanzo la mayoría de las cosas, comparto su dificultad.
Y no hay nadie que te ayude.
Exacto, no hay nadie que me ayude.
Brenda tiene menos ese problema.
Sí, exacto.
Sí, Brenda, tú, no, tú pasas de eso.
Son tus problemas, Brenda.
Sí, serán otros, pero no, el de la altura no.
Cuando le duele la espalda de cuando se agacha.
Oye, aquí en el Facebook Sergio dice que un buen regalo del Día del Niño es cuando los papás, o sea, según los padres, un buen regalo es ropa, libros y calzado. Pero según los niños son
pues
juguetes.
Sí, ¿no?
Este es como cuando es tu cumpleaños y invitas a tus amigos y tu mamá hace cocido, ¿no? Para que... Dices, okay, ¿nos conocemos los adultos y los niños o no?
Exacto, y sobre eso vamos, ¿no? Como que nosotros estamos acá rasgando, bueno, al menos yo estaba rasgándome las vestiduras sobre cómo voy a plantear el tema, porque los temas tan difíciles, y yo estaba pensando en temas como violencia y género, sexualidad, ¿no? Y el Tristán, sí, o sea, es decir, su dificultad y mi dificultad están lejísimos, como, a ver, entonces partamos desde allí, ¿no? Como que cuáles son los temas interesantes para los niños que, según su experiencia, están allí.
Yo creo que hay que preguntarles, como le preguntaste a Tristán. O sea, realmente es un tema difícil esto de alcanzar las cosas. Y está padre porque al final puedes alcanzar con la ayuda de tus papás, ¿no? Entonces ya estás haciendo un trabajo colectivo con ellos. Y es que nosotros estamos bien acostumbrados a tomar decisiones sobre todo, de nuestros hijos, de todos los niños. Generalmente, y bueno, finalmente quienes deciden qué libro se publica son editores, que son adultos. Cuando decidimos a qué escuela, los niños van a la escuela que los papás prefieren que vayan porque consideran
según
que
las
es
metas
lo mejor
de los papás, ¿no?
Claro,
pero
exacto,
¿están los niños en capacidad de decidir eso?
Están en capacidad de opinar.
Sí, yo creo que hay, o sea, de opinar, de, pero sí los adultos pues también tenemos que hacer ciertos filtros, ¿no? También para
claro,
un niño le sobrepasa si les damos a decidir cosas, uh-huh, dependiendo de la edad, pero yo en esto que decían de los temas difíciles, yo creo que también los temas difíciles son los que nosotros como adultos no tenemos respuestas, o sea, que nosotros mismos no sabemos ni qué, y entonces ya cuando te lo preguntan un niño, ya es cuando empiezas a tragar así.
Entonces son los temas, entonces son temas difíciles para los adultos.
Para los adultos y hablar con los niños, sí, yo creo exacto. que son...
Pero luego se presentan, ¿no?, en el cotidiano, o sea, cuando uno está con niños, luego los niños también te preguntan cosas como esas, ¿no?, como la violencia, como el otro día también Tristán, digo, a raíz de todo lo que ha sucedido me pregunto, ¿cómo que desaparecieron tres muchachos?, pues, ¿a dónde se fueron?, ¿no? Y entonces yo intentaba medio explicarle y él me decía, pero ¿cómo?, o sea, ¿por qué?, ¿por qué desaparecieron?, ¿qué? ¿Son magos? ¿O qué? Entonces ya no, hijo, es que no los encuentran. Pero si ya están grandes, ¿cómo no los van a encontrar? Pues que les hablen por teléfono. Es decir, como que también surgen, pues, ¿no? ¿Qué hacemos con esos temas? ¿Cómo los tocamos?
Sí, a mí me parece que de repente también están expuestos a muchísimas cosas que nosotros no tenemos control, ¿no? O sea, por más que quisiéramos que no estuvieran ellos escuchando ese tipo de cosas, ahí están. Y a veces también tratamos de hacer nosotros como que no existen. A mí me sucedió con mi hija, que tiene 8 años, en algún momento, mi esposo y yo tratamos de que no escuche ciertas cosas, ¿no?, que son tremendas. Pero nos tocó estar en una comida familiar, y entonces todo el mundo, además, no acostumbrado a estar rodeado de niños, empezó a platicar de desapariciones, de descuartizados, cosas que son tremendas. Y de repente mi hija andaba rondando por ahí y lo único que dijo fue, oídos atentos. Y yo me quedé así como, ¿qué es eso? Y luego le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, mamá, pues yo estaba oyendo. ¿Qué estabas oyendo? Pues lo que están platicando. ¿Qué estábamos platicando? De los muertos. Y le dije, ¿y cómo te hace sentir eso? Pues mal. Y fue como si abriera una llave, así tal cual, y empezó a llorar y llorar y llorar. ¿Qué pasa? Pues es que a mí me da miedo. Y la verdad es que no alcanzaba a decir más de eso, ¿no? Y a mí me daba pavor. O sea, todavía ahorita que lo cuento, me pongo chinita totalmente.
Claro.
Porque
¿y no
cómo le explico?
Con ella.
Claro. Le decía, es que aquí estamos. Y la verdad es que es una niña que tiene mucho miedo. Porque es sensible, porque le encanta leer, por ejemplo, entonces en los cruceros de los altos o en distintos lugares, lee los titulares de los periódicos, lee las revistas que ve en el súper, lee, o sea, por más que uno trate de controlar ciertas cosas, hay muchas cosas que los niños están viendo, ¿no? Sí, no hay televisión, no estamos oyendo el noticiero, pero ve, ¿no? Y ese miedo que nos circunda, creo que también se le cuela a ella un poco. ¿Cómo hablas de eso? ¿Cómo le explicas? ¿No? Es tremendo, ¿no?
Sí, yo ayer, Pancho y yo tuvimos una larga discusión, larguísima con respecto a esto, y yo justamente eso le planteaba a Pancho, ¿no? Que ¿cómo les decimos todo esto? O sea, ¿cómo lo enfrentas? ¿Con qué palabras? ¿Qué palabras tienes que poner en tu boca para que ellos lo pongan? Y Pancho me decía, pues nomás muy sencillo y... No sé, Pancho, o sea, no sé ponerle sencillez a eso. ¿Cómo?
Bueno, les voy a platicar. Bueno, había una noticia, ¿no?, de una señora que secuestraba niños y en realidad lo que hacía con ellos era comérselos. Y lo escribió Hans Christian Andersen, Hansel y Gretel es eso, ¿no?, por ejemplo. Y así vamos a encontrarnos con una frase súper popular que conocemos desde hace muchísimos años, y es que le corten la cabeza, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Nosotros hemos procurado durante toda la historia, desde que se conoce la infancia, de endulzar historias de lo que sucede. En realidad, Hans Christian Andersen no sacó estas historias de la nada, o sea, es probablemente por ahí apareció una noticia de esto, y finalmente la manera de pasar estas noticias terribles en el siglo XVIII, en el siglo XIX, antes, pues es de boca en boca, entre las familias, ¿no? Esto lo escuchaban los niños cuando todavía el término de infancia no existía, ¿verdad? Porque realmente sobrevivían muy pocos niños, y Hansel y Gretel precisamente lo ilustra, ¿no? Son niños abandonados por sus padres porque no tienen cómo darles de comer, ¿no? Sin embargo, estas historias son súper populares, todos las conocemos, los niños las conocen.
Cada vez menos.
Sí, y tiene mucho que ver que el contenido es muy fuerte para los niños. Entonces, yo más bien, ayer estaba con muchas preguntas, Alicia, uh-huh, cuando estábamos platicando, y ahorita me surge la pregunta, entonces el niño no puede sentirse triste, ¿no? O sea, o no debe tener miedo, hay que proteger a los niños para que no tengan miedo, para que no estén tristes. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿no tienen derecho a sentir esto? ¿No tienen derecho a asustarse también?
Sí, yo aquí más bien lo que pienso es que nosotros lo que tenemos que ayudar es a contener también. O sea, claro que tienen derecho a tener miedo, tristeza y expresarlo y ayudarles a expresarlo. Pero sí un poco, pues, poder estar ahí para saber cómo, bueno, primero escucharlos, ¿no? Y a veces se nos da más fácilmente echar rollos a los niños, ¿no? Don, mira esto, en lugar de escucharlos. Y a veces lo que necesitan es eso, o sea, un rato de calma, de decir qué, pero sí también poder, o sea, irles dando herramientas poco a poco para ver, pues, qué hacer con esa información. O sea, ayer, ahorita tú dices de este libro, pero ayer fuimos a un museo aquí en la ciudad y platicando sobre algunos de los objetos, la guía que estaba contando la historia de algunos, contó de unos objetos que usaban las monjas para latigarse, ¿no? A sí mismas. Y bueno, los niños se quedaron así, están todos pegados en la vitrina, impactados viendo eso. Y preguntándose, y después ya en la tarde, ya que habíamos salido y todo, Blas me seguía preguntando, ¿no? Y eso, ¿y las monjas por qué hacían eso? Que además me decía, ¿eran las chocolatas o cómo les llamaban? Bueno, las capuchinas. Pero bueno, sí, son objetos que te encuentras, son noticias que están en el semáforo, es un libro, es la conversación, o sea, sí, es como muy constante y más bien como estar ahí tratando de...
Es muy fuerte sentir como esto es algo que nos toca, ¿no? Es decir, nos toca de que es nuestro turno como generación, nosotros que estamos aquí en cabina. Porque cuando, o sea, vamos creciendo como generación, somos niños, vivimos cosas similares hoy en día cuando hacemos el recuerdo de cosas de nostalgia que vivimos juntos. Qué sé yo, los juegos, la televisión, Chabelo X, pero ahora que estamos en esta edad todos nosotros aquí, por ejemplo, los que estamos en cabina, es fuerte sentir que esto que ahora, estas preguntas que están llegando a los niños y esta realidad también que estamos viviendo todos, tenemos en nuestras manos una parte muy, muy importante y muy fuerte de la explicación, ¿no? De la pregunta juntos, de el poder, nosotros ver, tener respuestas ahora con la historia de nuestra vida a cosas que nos pudimos haber preguntado cuando niños, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto a mí me parece muy importante porque entonces surgen un montón de cosas que están, no sé, ofreciéndose en el mercado. Por ejemplo, el libro para niñas rebeldes, ¿no? De que para que las niñas ya no se ajusten a una forma de ser mujer solamente, pues bueno, vamos analizando esto. O, por ejemplo, tienen aquí un libro de enciclopedia de malos alumnos y rebeldes que llegaron a genios, ¿no? O sea, que se está también promoviendo este asunto de la rebeldía o el asunto de cómo explicar las cosas, ¿no? Es algo que nos toca como generación y, bueno, eso yo quería compartirlo.
Bien, pues, ¿qué les parece? Vamos a un corte de estación y regresamos para seguir platicando y nos quedamos aquí con varias preguntas y dudas, ¿sabes? Así que tendremos que platicar de estos libros, de esta pregunta que estaba haciendo Pancho, que creo que es importante hasta qué punto, ¿no? Cuidar y crearles a los niños un universo que, pues, no existe. Digo, sí en aras de que crezcan, de que lleguen a ser más plenos, pero de repente, ¿cómo los enfrentas con la realidad? Bueno, vamos a un corte de estación y seguimos aquí en 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Quisiera ser invisible cuando se burlan de mí. Quisiera irme por siempre, volar muy lejos de aquí. y no aparecer jamás. Si no me dejan en paz, quisiera gritar muy fuerte que ya no soporto más.
Esto que estamos escuchando es de Bandula, de la más reciente producción que hicieron justamente como se los pidió el DIF, un DIF de un estado, ahorita no me acuerdo qué estado de la República es, pero luego del trabajo con niños, y el trabajo con los niños denotó esta problemática que estamos escuchando en la canción del maltrato infantil, así se llama la canción, Maltrato Infantil de Bandula, y los niños ayudaron a escribirla. Entonces, bueno, pues estamos escuchándole.
Muchas gracias por sus comentarios. Nos están sugiriendo buenos regalos. Dice Aurora Flores que un regalo para del Día del Niño sería todo el día en un parque acuático. Y sí, yo me acordaba acababa uno hinchado, ¿sabes? Con las huellas así digitales, así, todas inflamadas de agua. Te acostabas y toda tu cama. Bueno, Roberto Mujica dice que un buen regalo para su niña es una entrada para ver a los Paw Patrol, que le encantan esos perritos, dice. Armando dice que jugar a las canicas 5 a 6 horas sin que me regañara mi mamá, dice, por romper el pantalón de la escuela y jugar changáis. Y también trepar un árbol y quedarse arriba sintiendo el viento y ver las nubes moverse. Muchas gracias. Ya saben, 6 grados de separación radio en Facebook y @radio 6 grados en Twitter.
Se comunica María Rodríguez Ramos, dice, hola, lindo día, me gusta mucho el programa, muchas gracias, saludos. María Romo dice, qué buen programa, me gustaría dijeran tips para poder acercarme a mi sobrino que tiene apenas 1 año, me gustaría que me reconociera mucho a pesar de que no lo ve tanto. Entonces, ¿qué le recomiendan de literatura o de tips o de algo? Así que bueno, pues ahí está. Y pues, por lo pronto, en lo que llegamos a estas respuestas, Pancho, estábamos en eso precisamente de ahora, de qué tanto, yo quiero regresar a ese tema, qué tanto debemos cuidar a los niños o cómo aproximarlos a una realidad de una manera sin tanto susto, sin tanta alarma, sin tanto dolor, pero sí compartiendo pues el mundo en el que vivimos. ¿Cómo es esto? Y más que ahora, pues el programa también lo queremos basar mucho en la literatura, en los libros, en cómo desde el mundo editorial se están aproximando a estos temas, pues que nos atañen a todos socialmente.
Bueno, antes de expresar mi opinión, es bien importante de mencionarles que no hay fórmulas, no se trata de una receta. Las familias son muy distintas una de otra, tienen distintas realidades, tienen distinta formación. Entonces, pues hay diferentes maneras, pienso yo, y cada familia encontrará la propia muchas veces, ¿no? La cuestión es, aquí yo me cuestiono mucho acerca de si realmente tenemos que bloquear lo que pueden ver o dejar que suceda, ¿no? Una cosa es invitar al niño a ver violencia, ¿verdad? Y la otra es que la recibe, porque pues, la recibe en un descuido. Si no estamos, bueno, no importa si estemos cuidando o no cuidando, la va a recibir, ¿no? Más bien la cuestión es qué hacer con eso, ¿no? Porque la violencia va a llegar, los temas fuertes van a llegar, entonces, más bien es qué hacer con eso, cómo trabajarlo. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre quien recibe la violencia y el papá que huye de hablarlo, o la mamá, pues, y el hecho de abrir este diálogo, ¿no? Las preguntas surgen y quizás tengan que surgir más preguntas para poderlo responder, ¿no? Yo creo que hablar sin miedo es algo que tenemos que hacer porque son cosas que suceden y les estamos dando armas para tener un criterio también. Cuando no tenemos, cuando los tenemos totalmente atrapados en fuera de los temas, crecen sin un criterio. Es bien importante expresar, pues, más bien discutir con los niños, platicar, resolver, hacernos más preguntas. Pero yo no sé, mis compañeras, ¿qué opinan?
¿Quieren? Carol.
Bueno, a mí me parece que totalmente. Las palabras, la comunicación, es lo que puede ayudarnos a... Además, a hablar de nuestros propios miedos, ¿no? Una cosa como papás en este momento es que tenemos pavor, es cierto, ¿no? En ese momento en el que mi hija me decía, pues, ¿cómo le dices que no? O sea, yo tengo pavor, se me despega a 5 metros y ¿dónde estás? Te dije que te quedaras aquí, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de ese pánico, ¿no? Ser lo suficientemente fuertes y honestos con ello para decirlos. Y por otro lado, en el mundo de, hablando un poco de literatura infantil, de toda esta oferta que hay... Uh-huh. Tampoco ser tan pendulares, ¿no? O sea, en el sentido de que hay una oferta gigantesca, hay muchos temas buenos, pero tampoco eso, tomarlo como para castigar o evitar todo este otro lado que existe, ¿no? O sea, desde la literatura clásica hasta el poder de la ficción, ¿no? El gusto por muchas niñas de ser princesas, de jugar a otras cosas.
Claro.
O sea, parece de repente que entonces la niña que juega a ser princesa está pésimo, ¿no? O sea, en algún momento decían, bueno, ¿dónde está la literatura que empodera? Nada más eso, como si todo lo otro dejara fuera. Y lo que estamos haciendo es dejar fuera toda una posibilidad de soñar, de ficción, de imaginar,
claro,
de crear, ¿no?
Otra cosa también con estos libros, que bueno, que está muy bien tener estos...
Que ¿no? platíquenos roles. De qué, cuáles son estos libros que nos trajeron, cuáles son los temas que abordan también para que tengamos todos una idea.
Sí, digo que hay, pues han salido bastantes, está este que ya todos conocemos de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Ya hasta 2 tomos, pero bueno, está un libro sobre mujeres científicas, de feminismo, de así como las grandes mujeres, ¿no? La Liga está de princesas también, pero también, o sea, en todos estos libros casi todas las mujeres pues son heroínas, son así estas mujeres muy destacables, pero también yo creo que niños y niñas lo que necesitan ver son roles también como de niños o niñas no tan destacables, o sea, también de personas como muy humanas, muy sencillas, que sí, que a veces la hacen bien, pero a veces no, y no pasa nada.
Pero se levantan, comen, duermen y ya, ¿no?
Sí.
Y que se enfrentan a este mundo siendo lo que son, o sea, sí, que es lo que finalmente hacemos, ¿no?
Sí, porque si no también puede haber mucha decepción en sí mismos, ¿no? O estas expectativas de que tengo que ser una de estas grandes mujeres, que está padre conocer todas todos estos roles, pero también pues la realidad es que la mayoría de nosotros hacemos cosas, somos exitosos en algunas, pero en muchísimas cosas no, y así somos felices también, ¿o no? Pero
sabemos de historias de niños que se quedaron solos y solamente en compañía de sus libros, o el caso de Sergio Pitol, por ejemplo, pero yo creo que un libro por sí mismo no hace todo el trabajo, ¿no? También tiene uno que acompañar esa lectura. Por ejemplo, me acuerdo este momento de la película de Ame y Yuki, Los Niños Lobo, donde el niño lobo ve en los libros de literatura infantil que al lobo es al que siempre matan, descuartizan y persiguen, y él le dice a su mamá, yo no quiero ser un lobo, porque él es un lobo, dice, yo no quiero ser un lobo porque al lobo siempre lo matan en todos los cuentos, en todo lo que yo estoy recibiendo de libros, siempre matan al lobo, porque al lobo nadie lo quiere, mamá, ¿no? Y entonces ella, el personaje de la película, resuelve qué hacer con esta angustia que siente su niño, que es un lobo. Y fíjense, aquí tengo una carta que le escribió el biólogo evolucionario guionista, Richard Dawkins, a su hija de 10 años, cuando la niña cumplió 10 años, le hizo una carta que en la que él hace una reflexión sobre la evidencia. Entonces él le empieza a platicar a su hija: mira, cuando alguien te diga que te quiere mucho, no solamente que te baste eso, debe haber evidencia. Dice: déjame platicarte de mí, yo soy científico, y entonces yo lo que busco son es la evidencia de las cosas. Entonces, si alguien te dice que te ama, no solamente le creas eso, busca cuáles son las evidencias, los signos de que esa persona te quiere. Y a lo largo de esta carta, la vamos a compartir aquí en nuestras redes de 6 grados de separación, él hace la distinción de tres conceptos fundamentales para poder mirar la realidad. Él dice: fíjate, le dice, fíjate cuáles son las consecuencias malas de creer en absolutamente todo lo que te digan. Y él analiza los conceptos de la tradición, de la autoridad y de la revelación. Él le dice al final de esto: siempre utiliza las evidencias de lo que te rodea. Dice, porque todo lo que nosotros creamos y hacemos en este mundo tiene que tener un anclaje con lo que tú misma comprobaste por ti misma. Y esta es una manera también muy linda de llegar a darle a alguien herramientas para que vea conceptos todavía muchísimo más grandes que una cosa como de realidad inmediata. No sé qué opinen al respecto.
Pues es que la realidad está siempre, ¿no? Y es algo que no vamos a poder evitar. O sea, sí, yo insisto mucho en esto. Y nuestra infancia está ahí, pero también está nuestra infancia propia, que también tenemos que trabajar como para... Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar con la infancia de nuestros niños, nuestras niñas.
A ver, Carol, ¿sabes qué creo yo? Que a lo mejor la realidad que nosotros tenemos no nos gusta. Y que entonces a lo mejor intentamos cambiarla a través de lo que le ocultamos o de las cosas que les decimos a los niños, no pensando que ellos son el futuro de la humanidad, como todo el tiempo, ¿no?
Sí.
¿O qué?
Sí.
A mí una de las cosas que me parece fundamental es alargar esta cuestión de la infancia. Que de verdad los niños puedan ser niños, ¿no? Ajá. Con todas sus dudas, con todos sus sentimientos, sus miedos, sus tristezas, ¿no? O sea, sin negar todo lo que pueden sentir, pero sí ampliando la posibilidad de que la infancia de verdad sea infancia, ¿no? Con las rodillas negras, jugando en la calle, gritando sin querer comer las verduras, sin hacer esas cosas, ¿no? O sea, ni convertirlos en los roles y modelos de la humanidad, ajá, por un lado, ni tampoco obligarlos a crecer tan rápido, porque entonces en ese sentido, pues, se nos va la infancia, ¿no? Que esa sería una de las cosas que a mí me parece fundamentales. La literatura es una vía, el juego puede ser otro, el arte puede ser otro. O sea, todos los medios que nosotros podamos encontrar para prolongar esta cuestión de la infancia. No al infinito, pero sí, cuando menos, hasta los 12 años, ¿no? O sea, ya poniendo un punto de partida, ¿no? Tenemos niños que ya no quieren ser niños a los 8 años, ¿no? O sea, que están jugando de verdad a ser grandes. Y nosotros a veces les damos las herramientas para que ese no sea solamente un juego, sino que se la crean. O nosotros les estamos endilgando ciertas cosas para que ya no sean niños. Y eso me parece, híjole, una fuerte responsabilidad nuestra, ¿no?
Y ahorita, y con la pregunta que tenían o que están haciendo al público de cuál es un buen regalo ahora para el Día del Niño... Algo como muy sencillo: en la escuela donde está mi hijo, lo que decidieron los niños, entre ellos, cuál iba a ser su regalo, era acampar en la escuela. ¿No? Entonces, quedarse a dormir ahí en la escuela, comer, bueno, sí, desde pizza y chocolate, sí, bombones con chocolate, con galleta, con todo así, la dosis de azúcar, y jugar. O sea, pero fue eso, y fue decisión de los mismos niños entre, ¿no? O sea, ¿qué queremos nosotros? ¿Cómo nos van a celebrar? Y hoy lunes, que ya es día, porque se quedaron a dormir ayer, para amanecer ahí en la escuela, y hoy jugar, juegos de mesa en la escuela, ¿no? Jugar simplemente. Entonces, ese fue así como su regalo. Sí, pero es algo que también, pues eso, ellos lo deciden, y si les preguntas, pues muchos lo que quieren es eso, jugar y que les dejen, ¿no?
Yo creo que ese es el mayor regalo, jugar, soñar y, bueno, pues seguirse divirtiendo. Y hay que tardar en crecer, ¿sí, Pancho?
Sí, quería puntualizar algo que mencionó Carl, bien interesante. Cuando los niños quieren dejar de ser niños a los 8 años, vamos a darnos cuenta que casi siempre es un niño que vive en el abandono de sus padres a pesar de que vive con ellos. Y es un niño que no juega. Si no juega siendo niño, pues ¿para qué ser niño? Mejor hay que crecer.
Exactamente.
Entonces es bien importante, como ella bien dice, extenderlo, ¿no? Y no dejar de jugar incluso ahora, ¿no? Que esta pregunta funciona muy bien para eso y es fundamental. Finalmente, quienes escuchamos somos adultos casi siempre aquí, ¿no?
Sí, aparte, a mí lo que ustedes tres están diciendo me hace reflexionar algo muy importante, que es que cómo el acompañar a un niño es el trabajo creativo más importante, ¿no? Sí, hay que tener una idea de creación, una creatividad tremenda, ¿no? Para poder continuar un mundo creativo que se le está ocurriendo al niño, a la niña, pero al mismo tiempo, pues, es un reto también para ti mismo.
Claro. Pues vámonos a un corte de estación y regresamos. Seguimos aquí en 6 grados de separación platicando. Hoy es Día del Niño.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Son las 9:51 a.m. y bueno, nos escribe Mónica Garibay, a quien le mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Ella dice, me encantó la referencia de Ame y Yuki, los niños lobo. Dice, el mejor regalo, jugar y aburrirse hasta despertar la creatividad. Esta película se las queremos recomendar. Ame y Yuki, los niños lobo, para que la vean, del gran Mamoru Hosoda. Hay una parte en la película donde mamá le dice a los niños, Ame, Yuki, ¿qué quieren ser, niños o lobos? Y ellos dicen, y ella les dice, okay, los voy a llevar a un lugar donde lo puedan decidir. Es una película de muchísimas lecturas. Hay que recomendarla, Pancho, pero lea
sí,
niño.
Sí, no, de verdad, mencioné que yo la he visto unas 20 veces. Y sí es de lo más bonito que he visto para niños. O sea, tiene por dónde abordarla en cada personaje, desde la maternidad, desde la paternidad, desde la infancia, el niño, desde la niña. Es muy bonita historia.
¿Dónde lo podemos encontrar, Diego?
En sus canales alternativos de distribución de anime. Es una película que
o
se
sea,
encuentra...
Netflix, no.
No,
Netflix,
no.
En Netflix solamente está El Niño y la Bestia. Pero no, la puedes encontrar en es súper fácil de comprar en DVD y es muy barata además.
Sí. Pero ya nadie tiene DVD.
Y Blu-ray. Pues sí, la pueden ver. Es súper fácil.
Desde su torrent.
Ame y Yuki, las niños lobo. Véanla en japonés si pueden, por favor.
No, pues no, no,
no, no, no.
Pero si la quieres ver como mamá, vela desde la perspectiva de mamá. Y luego ya decidirás si la ve el niño o no. Yeah. Pero es una película para los papás, para las mamás, para los niños. Es muy bonita y es de este genio. Mamoru Hosoda, o sea, no se lo pierdan.
Oigan, platicando, les queremos contar algo. Este programa surgió con base en una conversación que tuvieron Carol y Brenda con respecto al libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Si ustedes no lo conocen, bueno, es un libro que encontrarán en todas las librerías porque está súper de moda. Sí. Y es un libro que muestra historias de mujeres, es que no sé qué adjetivo ponerle, de mujeres. Y los cuentos están padres porque no son realmente cuentos, sino nos cuentan como su vida rápidamente, o sea, en una cuartilla.
Son como monografías.
Son como monografías, exacto. Y nos cuentan así como lo importante de esa mujer y vienen acompañados de una ilustración. Entonces están, digamos, buenos para la lectura nocturna porque rápido, o sea, están como con el tiempo necesario, empiezan y terminan en un momento, ¿no? Y te quedas como con una reflexión profunda. Y entonces la conversación entre ustedes dos era, a ver.
Sí, pues es que un poco surgió. Este libro yo lo leo sí, muchas veces me lo piden que lo leamos, ¿no? En la noche, tal cual, como tú lo dices, es un rato, eligen, cada uno elige una historia y así. Y Blas, una de las noches, lo que me dijo es que, ¿por qué no había un libro con historias de niños, ¿no? Rebeldes, no solo de niñas, de mujeres, que le gusta mucho, pero también quería este otro libro. Entonces ya a partir de ahí fue que lo posteé y empezamos a comentar varios, ¿no? En Facebook. Y sí existen algunos otros libros con historias de niños, ¿no? Hombres destacados, acá que es de también de mujeres destacadas. Pero bueno, empezamos ahí con esa conversación de por qué sí, por qué no, por qué gusta, ¿no? Esta cosa de moda que también está, igual que a Blas le gusta, pues a Lucía no le gusta tanto.
No, es que ahí está mi error, porque yo dije, no, bueno, es que hay que hacer uno de niños o sea, más local o algo así, ¿no? Yo le decía a Brenda, porque pues, que detone lo que detona este, ¿no? Creo que esa era además la palabra que yo usaba. Uh-huh. Y entonces me dice, Brenda, pero pues tú sabes exactamente qué detona. Pues lo imagino más o menos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a preguntarle a mi hija. Entonces, oye, Lucía, ¿por qué te encanta tanto este libro? Bueno, mira, mamá, yo creo que este libro, más que me encante a mí, es porque le encanta a las mamás. Y yo así como... Sí, pero a ti te encantó. Bueno, me encantó que me lo dio papá y cuando me lo dio, pues fue muy bonito porque me lo trajo especialmente para mí y luego me gustó mucho cómo lo leíamos en las noches. Estábamos ahí los tres y platicábamos. Pero a ver, de las historias, sí me gustan las historias, me gustan más los dibujos. Y entonces al final de cuentas, o sea, me dejó pensando mucho porque también en mucho es la carga que nosotros le damos a esto. El significado y lo que hacemos de ese momento. Claro, le gusta que sean cuentos de mujeres. Pero si le pregunto ahorita, ¿es tu libro favorito? Claramente va a decir, no.
Y nosotras, ¿no?, pensando que sí, ¿verdad?
Claro, o sea, es que por fin puedo ver lo que hacen las mujeres, ¿no? Y además ella también me dijo, bueno, estaría bien si estuvieran mezclados los hombres y las mujeres.
Que es algo que yo iba a preguntar ahorita, porque los libros que tenemos aquí son por separado. Tenemos esa enciclopedia
de malos alumnos
y son puros hombres. Bueno,
hay algunas mujeres, pero
bueno,
muy pocas.
Pero sí, la mayoría, sí, al menos de lo que fueron, sí, puros hombres. Entonces vienen como por separado. Volvemos que, sí, también en este volcarnos a decir, vamos, las mujeres, a mostrar esta fuerza y la trayectoria que tienen y que no se ha contado, pues también se termina haciendo estas divisiones. Entonces, sí, de repente, pues tal vez para los niños sí viene a ser mejor que se empiecen a unir ambas partes, ¿no?
Sí.
Si no en esta cuota 50-50, bueno, pues en alguna de alguna manera que pueda tener otro discurso en la misma trabajo editorial, ¿no?
Lo mismo pasa con los adultos. Vamos a encontrar en las librerías montones, anaqueles completos de libros de feminismo, uh-huh, y no vamos a encontrar uno solo, porque ya me he puesto a buscar y es muy difícil, de nuevo masculinidad.
Sí. Les recomiendo un libro que se llama Ser Hombre. Yo me conseguí ese libro porque quería un libro que hablara sobre el ser humano. Pero no, me topé con un libro de masculinidades, entonces sí es algo que es muy complejo encontrar.
Muy poquito.
Sí.
Sucede exactamente igual.
Ah, bueno, ese libro de ser hombre no es para niños, ¿eh? Bueno. O sea, ya es otro tipo de lectura, pero los escritores son pues muchos hombres que hablan sobre su masculinidad, ¿no? Entonces, bueno. Entonces ahí es un tema también a reflexionar, pero por lo pronto, bueno, pues aquí tenemos una muestra de cuentos y de muchos libros. La Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas.
Sí, que por ejemplo ese libro, a mí en lo particular me gusta muchísimo, pero porque también habla de todo esto, o sea, estos estereotipos que tenemos y ciertos criterios, ¿no?, que deben de cumplir los niños o las niñas, y aquí pues se rompen todos. O sea, de decir, pues los niños, igual que las niñas, ¿no?, tienen derecho a subirse a los árboles, a embarrarse todos, o al revés, o a querer estar muy peinados y muy bien vestidos. A gritar, a cambiar pañales, a jugar a lo que sea. O sea, y en este libro se integra ambos, ¿no? Niños y niñas, y lo vas leyendo.
Sí, está buenísimo.
Y sí, son, yo creo que sí, o sea, que falta en muchos de estos libros, más que pues tenerlo así como por sección o apartado, ¿no? Las mujeres por un lado y las mujeres, los hombres por otro, ir integrando un poquito más y sacar otras historias, porque ya también en muchos de los libros que tenemos aquí en la mesa son las mismas mujeres que se van repitiendo.
Siempre tocamos los mismos, como decimos.
Entonces, vamos a dejar aquí en la mesa. Ustedes tienen como proyecto después hacer la versión local.
¡Muy bien! Aquí las comprometemos. Pancho puede ayudarles. Gaby también puede ayudarles. Pues inicien el proyecto, muchachos. Vamos, go. Bueno. Les queremos agradecer, Brenda Valdés, Carol Johnson, Pancho gracias, Rojas, por estar esta mañana con gracias, nosotros. Gracias. Charla riquísima, la
más
verdad.
Más preguntas quedaron. Claro. Sí, era la intención.
Sí, denme, porfa, a ver, Carol, un número del 1 al 8 para el boleto de Alex Mercado y Olivia Revueltas, porfa.
7.
El 7. Roberto Mújica, te llevas el boleto. Por favor, ven por él aquí a radio. Mañana no, porque mañana no estamos. Pero hoy, o miércoles o jueves. El jueves es la presentación, entonces, bueno, tú calcula tu tiempo. Les queremos agradecer.
Sí, nos vamos. Que tengan un excelente lunes.
Gracias. Descansen y un abrazo fuerte.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.